La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas. Nos vamos a dedicar hoy a los Shakers, a un disco de los Shakers. Los Shakers uruguayos, después de los Beatles los mejores, al menos de los que andaban por estas tierras. Sonaban tan bien como en el disco. Yo que tengo algunos añitos los vi en vivo en un carnaval en el Gasómetro, en el viejo estadio de San Lorenzo en Avenida La Plata. De haber sido en el año 64-65, no lo podía creer. No podía creer que pudieran sonar tan bien unos tipos así, en directo. En general, por aquellas épocas, los grupos sonaban de una manera los discos y otra cuando uno los iba a escuchar en vivo. Bueno, los Shakers no. Doy fe. Después seguimos hablando. Ya empezamos con los Shakers. Seguimos. Thank you. Fueron una banda uruguaya de mediados de la década de 1960, con una gran influencia de grupos de la época, como los Beatles o The Birds. Sus integrantes fueron Hugo Fattoruso, que tocaba la guitarra, los teclados, la armónica y cantaba, su hermano Osvaldo Fattoruso, que tocaba la guitarra también, percusionista y también cantaba, Roberto Pelín Capobianco, tocaba el bajo, el bandoneón y también cantaba, y Carlos Cayo Vila, que tocaba la batería y también cantaba, los Shakers.
kiss your lips. Oh yeah, tomorrow you said, oh no, forever today. I want your love today. That's what I need, 'cause I'm afraid tomorrow.
A principios de la década de 1960, los Beatles impactaron en gran forma en la cultura mundial, incluida Sudamérica, generando grupos de ese estilo que imitaban la vestimenta, los peinados y sobre todo el sonido. Los más importantes de todos los de esa época fueron los Shakers, que comenzaron su ascenso en Imaragatú, un local nocturno en Punta del Este, en el verano de 1965. Allí fueron conocidos por empresarios argentinos que los contrataron, viendo una clara oportunidad comercial. Se trasladan entonces a la Argentina, donde vivían en hoteles, realizando una cantidad importante de conciertos cada semana para darse a conocer, hasta lanzar su primer sencillo, Rompan Todo, Break It All, que así se llamaba, en 1965, y que sería un gran éxito. A diferencia de muchos grupos similares de la época, los Shakers contaban con material completamente propio, cantando en inglés y ocasionalmente en español. Atraídos por el éxito de Break It All, lanzan un primer disco titulado simplemente Los Shakers, que también se destaca por la gran calidad de las otras canciones que contiene.
Again, please start to talk away. I am tired to hear you shout for all about. Now shut your mouth, my girl.
Maybe it's better to change your way. Let me tell you that I love you, yes I do. My heart belongs to you. I give my heart to you, maybe it's not enough to ask you, please don't fight.
Yes, I hope that you stay by my side, by my side, by my side.
Thank you.
me something great now. I got money, I will pay you. Many days I haven't seen food. I got money, I will pay you. Bring me everything on this car. Super expensive, I don't care. Once in my good life for dreams, I'm gonna eat today as they can. Will they bring me something?
Mientras tanto, en el mercado local, el incontenible éxito que tenían los Shakers empezó a hacerles pensar que deberían dejar un poco la fórmula bitlera del éxito y empezar a buscar nuevos sonidos. Es así que en 1966 graban su segundo álbum, Shakers for You, que es el que estamos escuchando y el que marca un punto de inflexión en la música de la banda y en el rock sudamericano. La canción Never Never, que es la que abre el disco y con la que nosotros empezamos este programa, es considerado como la primera canción de samba rock y llegó al número uno de las listas brasileñas. Por otro lado, The Child and Me, la segunda canción que escuchamos, Hear My Words, Too Late, Smile Again, fueron éxitos destacados. Shakers for You termina con la belleza hipnótica y disonante de Espero que te guste el 042, influenciada por Tomorrow Never Knows, es decir, Mañana Nunca Se Sabe, de los Beatles.
Never give your love unless you really know the world. Many times they break you once and twice till you understand. You're a fool, yes I'm a fool too. I've done like you. When she says goodbye, she swears she'll love you till the end. But this end can zoom, cause other men will be in your place. You're lost, she bore your life again. You'll find another girl next time. Say you're scared to laugh, we both know that's a lie. You're a fool, yes I'm a fool too.
Luego de este segundo disco siguieron editando discos sencillos como Always You, Red Rubber Ball y otros, hasta producir lo que algunos dicen que fue la obra máxima de los Shakers, que se llamó La Conferencia Secreta del Toto's Bar, y que marcaría también el final de la banda. Fue su último disco. Los músicos seguirían entonces sus carreras individuales, realizando distintos y variados emprendimientos musicales. Durante los 70 hay algunas reencarnaciones de la banda. También existieron La Bossa de Ubaldo y también Opa, una formación de los hermanos Fattoruso. Pero estas ya son otras historias.
Je deviens fou, sans ma chérie.
En 2005, los Shakers originales se reúnen para grabar un nuevo álbum que se llamó Bonus Track y realizar diversas actuaciones en Argentina y Uruguay. Osvaldo Fattoruso, el guitarrista de la banda y baterista del trío Fattoruso, falleció el 29 de julio de 2012 a los 64 años. Roberto Pelín Capobianco falleció el 25 de marzo de 2015 en Río de Janeiro, donde vivía y tocaba junto a sus hijos. La canción I Hope You Like It 042, espero que te guste, 042, con la que se cierra el trabajo que estamos escuchando y que es la que vamos a escuchar ahora, fue elogiada por artistas como Luis Alberto Spinetta, que en su momento, cuando la escuchó, pensó que había escuchado la música perfecta, algo mejor y más moderno que los Beatles.
Yeah.
Esto sigue siendo Rock y Arrabal, un pequeño lugar situado exactamente donde empieza el horizonte. Es tan grande, tan increíblemente grande, que, aunque pudiésemos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos más de 500.000 de años en recorrerla de punta a punta. Tan es así que a su lado la Vía Láctea, Andrómeda u otras galaxias espirales de gran diseño quedarían completamente empequeñecidas. Desde hace décadas, los astrónomos sabían que NGC 6872, situada a más de 200.000.000 de años luz de nosotros, era un peso pesado. Pero recién ahora, y de la mano de instrumentos de primera línea, un grupo internacional de científicos ha revelado su carácter absolutamente superlativo. Es la galaxia espiral más grande jamás observada. A través de un buen telescopio y bajo un cielo oscuro, la protagonista de esta flamante historia no resulta demasiado llamativa. Por lo contrario, NGC 6872 no es más que una muy pálida manchita alargada, perdida en la muy austral constelación del Pavo. Con una magnitud visual de 11.7 y un diámetro aparente de tan solo 6 por 1.5 minutos de arco, luce extremadamente modesta en comparación con muchas otras galaxias australes, como M83, Centauro A o NGC 253, la famosa moneda de plata. Y ni hablar de la nube mayor o la nube menor de Magallanes, dos galaxias satélites de la Vía Láctea que pueden verse fácilmente a ojo desnudo. Pero resulta que todas esas galaxias están relativamente cerca de la nuestra. En cambio, NGC 6872 está a una distancia de 200.000.000 de años luz. Teniendo en cuenta este dato, aquellos parámetros visuales adquieren otra dimensión. Para verse como se ve a semejante distancia, esta galaxia espiral barrada necesariamente debe ser muy grande, y eso los astrónomos lo sabían desde hace muchos años. Por empezar, su barra central, a partir de cuyos extremos nacen sus dos brazos principales, mide más de 50.000 años luz de diámetro, el doble de lo normal de las barras de grandes galaxias como la nuestra, que también es una espiral barrada. Y algo similar ocurre con la longitud visible de sus brazos. En suma, hasta hace poco se pensaba que NGC 6872 era todo un peso pesado, una galaxia dos veces más grande que la Vía Láctea o Andrómeda, islas de estrellas que, dicho sea de paso, superan cómodamente los 100.000 años luz de diámetro y dominan el llamado grupo local, una familia de al menos 60 galaxias vecinas, desparramadas en unos pocos millones de años luz. No era poco. Y sin embargo, NGC 6872 resultó ser aún mucho más grande de lo que aparentaba. Su aspecto en luz visible era tan solo la punta de un colosal iceberg cósmico. Durante buena parte de 2012, un grupo de astrónomos estadounidenses, brasileños y chilenos pusieron la mira en NGC 6872, o más bien, en una serie de imágenes de archivo de la galaxia tomadas por el veterano Galaxy Evolution Explorer, un observatorio orbital ultravioleta de la NASA lanzado en 2003. Inicialmente la idea del brasileño Rafael Eufrasio, Goddard Space Flight Center de la NASA, y sus colegas era estudiar las regiones de formación estelar de la galaxia y sus alrededores, y eso incluía a su pequeña vecina, la IC-4970, que como veremos es parte esencial de esta historia. La cuestión es que a poco de ver las imágenes ultravioletas del Galax, Eufrasio y su equipo se quedaron atónitos. Además del cuerpo principal de la galaxia, salieron a la luz, en este caso ultravioleta, todo un desparramo de jóvenes estrellas extremadamente masivas y calientes, debido a su altísima temperatura superficial, de decenas de miles de grados. Emiten la mayor parte de su luz en el rango ultravioleta. Esta suerte de fantasma ultravioleta extendía drásticamente las dimensiones generales de NGC-6872. Y muy especialmente estiraba y engrosaba su brazo visible noreste izquierdo otros 150.000 años luz. Lo que aquí vemos es una impresionante postal multilongitud de onda, una suma de imágenes de luz visible tomadas con el famoso Very Large Telescope en Chile, luz infrarroja, telescopio espacial Spitzer de la NASA y el programa 2+. Y por supuesto, las vistas en luz ultravioleta del propio Galax, que son justamente las más reveladoras. Sin la habilidad del Galax para detectar la luz ultravioleta emitida por todas esas estrellas jóvenes y calientes, nunca hubiésemos reconocido la extensión total de este intrigante sistema, dice Eufrasio. Así y sólo así, esta magnífica isla de estrellas nos reveló su verdadera y profunda dimensión. De punta a punta mide 522.000 años luz, casi 5 veces el diámetro de la Vía Láctea. Con alegre honestidad, el científico brasileño reconoce: NGC-6872 es la galaxia espiral más grande de todas las que jamás hayamos observado. Pero la verdad es que no la estábamos buscando. Esto ha sido un regalo. Ahora bien, la gran espiral ha recibido cierta ayudita para alcanzar estas dimensiones ya casi grotescas. La manchita ovalada que está justo por encima de la zona central de la galaxia es IC-4970, su pequeña compañera de tipo lenticular. Ambas forman un par galáctico en plena interacción gravitatoria, algo que, es cierto, también se sabía desde hace tiempo. No hay que confundir a IC-4970 con la mancha anaranjada que es una estrella de la Vía Láctea interpuesta en la visual. De hecho, con una magnitud visual de 13.6 y un tamaño aparente de 42 por 12 segundos de arco, esta modesta galaxia puede verse con telescopios de aficionados junto a su hermana mayor. Pero recién ahora IC-4970 ha cobrado un especial protagonismo. Según Eufrasio y sus compañeros, la pequeña galaxia tiene muchísimo que ver con la forma y las extensiones estelares ultravioletas de NGC-6872. Sin su presencia, o lo que es lo mismo, sin su tirón gravitatorio, otra sería la historia. La gran espiral no sería tan grande. Retrocedamos unos años. En 2007, astrónomos de Suecia y Australia realizaron una serie de simulaciones por computadora del sistema de NGC-6872 e IC-4970. fundamentalmente tuvieron en cuenta sus masas, dimensiones, posiciones, velocidades y la dirección de sus movimientos. Así, jugando con modelos virtuales de ambas galaxias, estos científicos llegaron a una conclusión de lo más interesante. Hace 130 millones de años, NGC-6872-E y C-4970 protagonizaron un encuentro extremadamente cercano, casi un choque. Al parecer, IC-4970 venía moviéndose desde abajo y cruzó todo a lo largo del plano principal de su compañera mayor. Y bien, resulta que las flamantes revelaciones de Eufrasio y su equipo encajan perfectamente con este escenario. Lo que ellos han revelado con la ayuda ultravioleta del Galax son justamente las dramáticas consecuencias de este coqueteo galáctico. La interacción gravitatoria entre las dos galaxias afectó especialmente a la región noreste de la mayor. La galaxia que chocó con NGC-6872 ha dejado muchas estrellas desparramadas por toda esa zona, dice el astrónomo del Goddard Space Center. Y hay más. Todo indica que el encuentro ocurrido hace 130 millones de años también desató una oleada masiva de formación estelar en NGC-6872 a partir de la abrupta y furiosa comprensión de sus masas de gas y polvo. Los recientes estudios realizados por estos investigadores indican que actualmente en la zona central de NGC-6872 predominan las estrellas viejas, aquellas de color amarillento, anaranjado y rojizo, y que no hay signos de reciente formación estelar. La galaxia, en su conjunto, parece bastante pobre en materia prima, grandes masas de hidrógeno fundamentalmente, para fabricar nuevos soles, como si yo hubiera gastado esos materiales. Todo este panorama apunta en la misma dirección. De no haber sido por su interacción gravitatoria con IC-4970 hoy en día, la galaxia espiral barrada NGC-6872 no sería lo que es. Su pequeña compañera no solo le estiró, sino que también le ayudó a encender, de golpe, millones y millones de nuevas estrellas. Esos mismos soles, jóvenes, masivos y ardientes, que brillan en luz ultravioleta y fueron revelados por el Galax. Y para el final, nos guardamos una perlita. En el extremo izquierdo de la gran espiral, algo parece estar desconectado del resto de la superestructura galáctica. Es esa especie de islita. Y bien, al parecer, se trata de lo que los astrónomos llaman una galaxia enana de marea, una población de millones de estrellas que probablemente se ha separado de NGC-6872 a raíz de su encuentro cercano con IC-4970. En cierto modo, ambas galaxias serían los padres de esta nueva criaturita, una mini galaxia repleta de jóvenes y fulgurantes soles, hasta hace muy poco ignorados por nuestras miradas en luz visible, pero ahora revelados en toda su gloria ultravioleta. Una criaturita que además nos plantea una paradoja. Generalmente, los encuentros o choques galácticos dan como resultado la fusión de sus protagonistas, pero en este caso, en lugar de quedarnos con una sola galaxia final, aquí ha nacido una nueva. Así es de curiosa, así es de fascinante. Es la historia de la gran espiral. Rock y arrabal, la mejor manera de distinguir las penas de los olvidos. Thank you. Aníbal Arias nació en Villa Devoto, en Argentina, un julio de 1922 y fallece en octubre del 2010, y fue un destacado guitarrista en la historia del tango. Fue hijo de un cantor y guitarrista y debutó tempranamente en el conjunto infantil Los Catamarqueñitos, de Pedro Ramírez Sánchez, que fue su maestro. Por épocas alternó la actividad musical con los oficios de técnico en televisores y taxista. Osvaldo José Montes nació en Rosario, tocaba el bandoneón. Fue conocido como el Marinero Montes. Había nacido en 1934, en enero del 34, y falleció en Buenos Aires en julio del 2014. El apodo de Marinero surge en la época en que Montes cumplió su servicio militar obligatorio en la Marina, oportunidad en la que estuvo embarcado en el buque escuela Ara Bahía Tetis, que anualmente hacía un viaje dando la vuelta al mundo con los alumnos. En ese viaje, los cadetes de la Armada le compraron un bandoneón en Marsella y se lo regalaron. Aníbal Arias y Osvaldo José Montes son el dúo de guitarra y bandoneón que estamos escuchando, que fue uno de los más importantes dúos de guitarra y bandoneón que nosotros hemos tenido en este país. Casi íntegramente a escuchar a Los Shakers, aquel mítico grupo uruguayo o rioplatense, como a mí me gusta más decir, que en el año 1966 graba su segundo trabajo, que es el que escuchamos hoy. Los temas fueron, desde el principio, desde que empezamos, Nunca, Nunca, El Niño y Yo, Escucha Mis Palabras, Buscando Dificultades, Demasiado Tarde, Déjame Decirte, ¿Tienes Algún Dinero?, Encontrarás Otra Chica, Sonríe Otra Vez, Vuelve Mi Amor, Siempre Te Esperaré, y espero que les guste el 042. De Los Shakers nos fuimos a La Gran Espiral, un texto escrito por el señor Mariano Rivas respecto a algunas cosas que suceden en el espacio exterior, que son muy interesantes y a mí siempre me gustan mucho. Y nos vamos a ir, nos estamos yendo, ya empezamos a irnos con el dúo de Aníbal Arias y Osvaldo Montes, guitarra y bandoneón. Empezamos con Canaro en París, lo que se está terminando, Malena, y nos vamos a ir a Aníbal Arias y Osvaldo Montes, Milonga de mis amores. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.